Ser podcast.
Buenos días, oyentes de la cadena SER. Muy buenos días, Cristina García.
Hola, muy buenos días a todos.
Y muy buenos días, Edgar Ita.
Muy buenos días, Juan Carlos.
Tú fíjate que estaba pensando que no sé si habrá en España muchas personas que con solo decir buenos días ya todo el mundo identifica. Podemos hacer
poquitas, hay poquitas, sí, sí.
Tal vez dos o tres y es que y no sé decirte quiénes serían las otras.
Iñaki Gabilondo, a lo mejor.
Gabilondo, sí, tal vez, sí, pero que no trabajen en la radio. Es decir,
que no sean comunicadores.
Que la voz hablada no sea famosa, no creo que haya muchas más, porque la voz de la persona a la que vamos a saludar es una voz conocida cuando canta, pero no cuando habla también, ¿no? Pero bueno,
a ver, Juan Carlos, por favor, estás nervioso.
Di buenos días.
Buenos días.
Es que yo creo que incluso con la risa de antes ya se sabía que era Ana Belén.
Me lo has puesto a huevo, estaba muriendo de la risa. Por un momento he pensado, a ver, una persona así que desde el minuto uno se conociera aquí, Concha Velasco.
Hombre,
Concha
Velasco. Concha,
es que según
sí,
decía,
sí, la voz también.
¿Verdad que sí?
Pero la tuya es que es perfecta. ¿Tú sabes que durante una época todas las chicas de las que yo me enamoraba se parecían a ti? Te lo digo en serio.
¿Qué te parece?
Y luego yo tuve una inferencia y dije, a ver si es que me gusta Ana Belén. Porque se parecían todas. Y la gente me decía, oye, pero se parecen a Belén. Y esta, y esta, y esta. Entonces no sé por qué, en fin, no tenía que haber dicho
esto.
¿Sí?
Tenían dientes.
Eran preciosas como tú.
Iba con una
porque
foto de Ana Belén.
Es una constante. A mí cuando me dicen, ¿sí? Ay, a mí me dicen, toda la vida me han dicho que me parezco mucho a ti. Y hacen así, se ríen. Digo, y pienso yo, es por los dientes.
No, era los ojos, la nariz, la frente, varias cosas que había una cosa. Bien, oye, estábamos antes el equipo pensando en ti, obviamente, ¿no? En tus canciones, en todo. Y hemos dicho, en España, todo el mundo te conoce, la única persona o el único ser que podría no conocerte sería, y lo digo sinceramente, un extraterrestre. O sea, solamente alguien que viniera de otro planeta no sabría quién es Ana Belén. Eso es así, ¿no? Entonces hemos pensado contarle a un extraterrestre quién es Ana Belén. Contárselo desde cero. O sea, imagínate, Ana, que te está oyendo una persona que no tiene ni idea de quién eres, que no sabe lo que es ni siquiera una canción, que no sabe lo que es la fama, que no sabe nada. ¿Qué le dirías a esa persona para presentarte?
Pues a ver, te voy a presentar a una persona humana.
Humana.
Es mujer, que es diferente al hombre.
Bien. ¿En qué es diferente? Te preguntaría él, seguramente. Claro.
Pues mira, es diferente en que su voz es diferente, es una voz un poco más fina, es diferente en sus ademanes, físicamente también es diferente.
¿También lo que piensa? Te preguntaría, imagino.
¿En lo que piensa?
¿En extraterrestre, o no?
No necesariamente. Pero, y no necesariamente quizá desde algunos años acá. Antes eran muy diferentes en lo que pensaban. Ahora cada vez se van acercando esas diferencias. Es una persona de un país muy determinado, de la Tierra, que es un país...
Porque los países, ¿qué son? Digamos, ¿como zonas o...?
Son como zonas, vale. Sí. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Pues detrás de ese punto y esa raya hay diferentes lugares, diferentes entre sí, con idiomas diferentes, con costumbres diferentes. Cada vez se parecen más entre sí. Un poco les pasa lo que a los hombres y mujeres.
¿Y eso es bueno, que se parezcan más entre sí los países o...?
Bueno y malo.
Bueno y malo. Claro.
Bueno y malo. Porque está bien que se parezcan en determinadas cosas buenas, pero luego que mantengan sus maneras, su peculiaridad, ¿no? Y sus diferencias, eso es muy bueno.
Bueno, entonces eres una mujer y eres
de un país.
Que se llama.
Bueno, podemos decir, es de un país que se llama España.
España, vale, país España. Tú eres conocida, muy conocida en ese país que se llama España, por una cosa que haces. Que me han dicho que es cantar. ¿Y cantar? ¿Qué es cantar?
Cantar es proyectar esto que estamos haciendo ahora tú y yo, que estamos hablando, proyectarlo de otra manera y acompañarlo con la música.
Madre mía, es complicado, ¿eh?
Bueno, puede ser complicado para ti. No sé si en tu esfera, planeta, claro, cantáis, pero no es complicado. Y además no hace falta ser cantante para cantar.
Así,
todo el mundo puede cantar. Y es más, sería muy bueno que todo el mundo cantase normalmente por la calle, en su casa.
¿Tú cantas
en
habitualmente en casa cuando no te ve nadie y todo eso, ¿no?
Sí, sí. Yo soy capaz de cantar incluso por la calle. Claro, y a veces observo que me miran mucho.
No entiendo por qué.
Me miran.
He visto a Ana Belén cantando por la Gran Vía y la gente se está seguro que era ella.
¿Y cantas?
¿No sería una novia de Ortega?
¿Y canciones tuyas o qué cantas en casa?
No suelen ser canciones mías.
Pues, yo imagino a Ana Belén por la calle cantando a Gaby Moore y la gente se ha vuelto loca.
¿Podría ser?
Ana Belén se ha vuelto loca, diría, hombre,
mira,
claro.
Mira, tengo dos anécdotas con respecto a eso. Una es que un día iba a subir, esto no un día, me pasa muy a menudo, ¿qué ocurre? Que si va Víctor conmigo, se mueren de vergüenza, o mis hijos ya ni te cuento. Voy subiendo por las escalerillas de unos grandes almacenes que se dice, ¿no?
Sí.
Y como de repente en ese momento la música ambiental, que a veces es horrorosa, ¿no? Pero otras veces aciertan y ponen una música que te... ¡Qué bien! Y además reconoces y puedes cantar, y yo sin darme cuenta, pues voy subiendo en las escalerillas y voy cantando. Hasta que de repente, claro, me dan codazos, o mi hijo, tantito, mami, ¡ay, sí, sí! Pero es que me ¿cómo que me
¿te dejas
siento
llevar?
Que me dejo llevar.
Pero la gente le debe encantar verte cantando.
Y otro día me pasó que me invitan a... En la fiesta del orgullo me invitan a unos premios que daban por la noche, Mister Orgullo, no sé qué. Bueno, me invitan a ir y yo estaba ensayando una obra de teatro y dije, sí, ¿a qué hora es? Esto será pues por la noche a partir de las 11. Bien, me da tiempo, termino el ensayo, llego a casa, voy a recoger en mi casa, abro armario, el traje de la Ibá de la corte de Faraón, que sí, lo tengo,
lo tienes,
con sus plumas y su todo, dije... Me lo llevo. Y entonces me fui a vestir a casa de unos amigos que viven justo detrás de la Plaza de Callao, al lado de la cadena SER en Madrid.
En Gran Vía.
En Gran Vía, pues la calle de atrás. Entonces me he visto y claro, había que ir andando hasta Callao a esas horas.
Ostras.
Porque no, todo aglomeración.
Claro. Pues,
entonces ahí salgo yo vestida con pluma hasta Callao con estos amigos. Y oigo que dicen, anda, mira, Ana Belén de Ana Belén.
Bueno.
Y es cierto, claro, iba con el traje del Babilonio. Del Babilonio, imagínate.
Qué flipada, qué maravilla. Hostia. Volviendo al tema del extraterrestre, ahora, hablaremos del disco, obviamente, que tienes un disco,
de
unas canciones de la gira.
Pero, no es necesario, pero, si no quieres.
Sí, sí, sí. Pero hay una cosa que, claro, ese extraterrestre que yo he encarnado ahora un poco para conocerte desde cero, ¿no? Para alguien que no te conociera. Tú has comentado que vives con Víctor, que es Víctor Noel, que él también se dedica a lo mismo que tú.
Sí.
Seguro que le explota la cabeza a este extraterrestre. ¿Qué significa vivir con una persona que hace lo mismo que tú? ¿Cómo se lo contarías a un extraterrestre?
Bueno, la persona con la que yo vivo, que es hombre, es decir, es como yo, pero con esas diferencias de las que
hablábamos, la voz distinta y todo aquello.
Se dedica a lo mismo que yo, es decir, él es cantante, pero va mucho más allá, porque no solo es cantante, es autor, él escribe.
O sea, él hace las canciones.
Él escribe las canciones.
Vale.
Él las compone a la guitarra.
¿Y gana más dinero entonces él? Claro.
Sí, claro, yo ahí, claro. Él gana más dinero porque hay una parte que es la de la SGAE,
claro,
la Sociedad General de Autores.
Que eso ya se lo explicaremos al extraterrestre otro día.
Eso es otro momento que
otro
yo
día,
no sabría explicarle.
No, nadie sabría explicarlo.
Pero sí, ahí él gana más dinero.
Jolines, sí, qué maravilla. Y entonces lo que tenéis entre vosotros es amor. Una cosa que se llama amor en la tierra, llamáis amor a esto que...
El amor en la tierra
es,
y en el cielo, creo que también
cielo,
se llama amor.
Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué es el amor entre dos humanos?
Es querer estar con ese humano mucho tiempo, todo el rato.
Todo el
y si es posible abrazados mejor.
Mejor aún.
Y haciendo el amor, pues más mejor.
¿Y qué es hacer el amor?
Hacer el amor, ahí es, tiene que ver el sexo.
Hostia, me complicas ya todo.
Está loco ya.
El
ya,
sexo. Digo, ¿qué es el sexo?
El sexo es quererse mucho más. Es quererse ya, querer con estar uno dentro, del, máximo, dentro del otro.
Dentro del otro.
Dentro del otro.
Vale, entonces las personas que se quieren mucho hacen sexo, digamos.
Sí.
Vale.
Bueno, ojo, no todas, ¿eh? No todas. Hay gente que se quiere muchísimo, pero se quiere de otra manera, sin sexo. O sea, sí.
Y porque el amor y todo eso debe ser importante en la Tierra, porque muchas canciones hablan del tema.
Sí,
¿por qué?
Porque el amor es importante no solo entre dos personas, sino que el amor es importante para todo, para el trabajo, todo lo que hacemos, para el amor hacia nuestros amigos, el amor, sí, es muy importante.
Qué fácil sería enamorarse de Ana Belén, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? O sea, no es complicado, ¿eh?
El silencio que se ha hecho, Juan Carlos, ¿eh? El silencio.
El silencio es maravilloso. Escuchemos una canción y ahora seguimos hablando.
No es que siempre tenga miedo, tengo algún presentimiento. Me ha mirado un gato negro, no hay estrellas en el cielo. Nunca estuve en el infierno, sé lo que es jugar con fuego. Consumirse sin remedio, sentirse menos que cero.
¿Por qué narices la voz sigue siendo igual siempre? A veces yo he entrevistado a cantantes y le he dicho esto es mentira. O sea, he mentido. He dicho, tienes la voz igual que hace años. Uh-huh. Y no era verdad. Un poco. ¿Por qué? Por amor, se lo he dicho, ¿no? Pero en tu caso sí que es cierto. O sea, en tu caso es objetivamente cierto que la voz es exactamente igual que cuando tenías 19 años. ¿Eso
me
por
cuesta,
qué es?
Me cuesta, ¿eh? Porque a medida que vas envejeciendo todo, la voz también envejece. Y entonces, una cosa que siempre mi foniatra me dice cuando llego y digo, buenos días, sube la voz.
Uy, ¿ah, sí?
¿Cómo? Dice, sí, te noto que vienes hoy con el... Ella habla como muy así, muy cantarina, ¿no? Uh-huh. Vienes con el tono grave. Trata de no hablar grave. Y digo, y cuando haces teatro que tienes que poner una voz, es decir, no es la voz que tú normalmente tendrías, sino que es una voz mucho más trabajada y mucho más, cuesta, ¿no? Cuesta, y entonces hay que hacer el esfuerzo. Y luego hacer el esfuerzo de hacer ejercicios cada día para que aquello no
se... ¿Y qué ejercicios se hacen?
Haces ejercicios de respiración, básicamente, mucho de diafragma, porque se supone que es ahí donde deberías hacer la fuerza para dejar que el pecho y la garganta esté libre y hacer fuerza en el diafragma para la voz, y luego de vocalización. Sí. Claro. Y esto teóricamente habría que hacerlo cada día. Yo
no lo
hago cada día. Pero ahora que estoy cantando, cada semana lo hago unos cuantos días. Y luego cuando dejo de cantar, pues un poco cuando me acuerdo, pero hay que seguir haciéndolo.
Ya, porque hay épocas en las que no estás de gira, ¿verdad?
No, solo eso, sino que estoy haciendo teatro y claro, el teatro machaca la voz.
Claro. Más que cantar, incluso.
Son
muchísimo más. Claro. El teatro machaca la voz. Yo cuando termino de hacer teatro tengo que dejar un tiempo, que siempre digo es un tiempo de rehacerme la garganta y recuperarme, sí, porque se daña muchísimo. Lo que más daña la voz es esto. Estar claro, hablando.
Claro.
No, sobre todo, ¿sabes qué? Hablar por encima de sonido ambiente. Las discotecas. Cuando íbamos a las discotecas y tú te ponías a gritar por encima de la
horroroso
música.
Eso
es lo peor.
Horroroso. Lo peor.
Forzar al final. Forzar, claro, de alguna forma.
Claro, claro.
Tú tienes una voz grave hablando que contrasta con esa voz más aguda cuando cantas. Es cierto, pero eso es un dominio de tu registro absoluto, ¿no?
Bueno, no sé si dominio, pero cantas, pues tengo un registro bastante amplio y bueno, y trato de eso, de que cuando tengo que cantar. Entonces, hay canciones que las canto en el mismo tono. Desde que las grabé.
Ah, bueno, eso es importante, que mantengas, que puedas mantener otras.
Pero luego otras he bajado, sí, medio tono.
Nadie se da cuenta seguramente de
no,
eso.
No, nadie
cantas.
Se da nadie. Cuenta y tú estás más tranquila más
cómoda,
relajada.
Claro.
Tampoco.
Antes de empezar a grabar, me comentabas una cosa que me gustaría que contaras ahora a los oyentes, ¿no? De que tiene que ver con esos teatros que había antes en las radios y que tú eras una cría, una criaja, ibas a ver a Miguel Ríos, que ya había triunfado, y a Karina, y se te caía la baba. Cuéntame cómo era esa cría que iba cada día, pero sí, cada día a cantar.
Claro. A Gran Vía.
A Gran Vía, pero ¿qué edad tenías tú?
Yo la primera vez que canté en la radio con Bobby de Glané.
El gran Bobby de Glané.
Mítica. En una emisora que se llamaba Radio España. Esa fue la primera vez que yo canté. Y luego ya. De ahí te decían, pues hay otro concurso no sé dónde, en Radio Intercontinental, en Radio no sé qué. Y acabé en Radio Madrid, Cadena Ser, cantando en un programa que tenía Juan de Toro, que era un personaje mítico, que eran todas las mañanas, desde primera hora hasta las 12, ¿no? Y se llamaba Conozca usted a sus vecinos. Y luego Gran Vía. Entonces yo canté muchas... Durante todo un año, todos los días a primera hora. Iba con mi padre en el metro, nos dejaba allí a dos estaciones de mi casa porque vivíamos ahí en el centro, al lado de Lavapiés, y me dejaba, él se iba al hotel, mi padre era cocinero y se iba ya a su trabajo y yo cantaba y me iba corriendo al colegio. Un año. Y entonces, un sábado, llevaron a Miguel Ríos, que en ese momento era Mike Ríos.
Mike
Ríos. Y Karina, que iba toda guapa, con un pelo largo, rubio, maravillosa. Y entonces, entre la puerta, había una especie de saloncito, era una habitación con dos sillones. Y ahí estuvieron sentados. Y por entre la puerta entreabierta, yo le veía a Miguel. Y decía, ay, Miguel Ríos, fíjate luego la relación que tenemos Miguel y yo. O sea, es que, en fin, es mi hermano, mi familia, en fin. Y siempre me acuerdo de eso. Pero es que era una época, ahí me escucharon cantar y de ahí grabé mi primer disco. Yo tenía 11 años.
11 años.
12. A los 13 grabé mi primer disco y el día que cumplí los 13 años, ese mismo día, hice las primeras pruebas para cine, para ver si aparte de cantar, hablaba. Me puse tan nerviosa que no hablé.
¿Qué dices?
Me dieron un guión de una película de Rocío Dúrcal para que me aprendiese un texto. Y toda la noche yo con el texto, yo soñando sin dormir. Llegué y canté La Flor de la Canela, todo muy bien, un playback, otro tal. Y cuando, bueno, pues ahora dinos algo y dije, es que... Me puse a llorar. No, no te preocupes, no te preocupes. A ver, ¿y qué te ha pasado ahí en ese brazo? No, que me han quitado la escayola. Y ya empezaron a preguntarme. ¿Te caíste? Pues sí, me caí en la calle y me han puesto una escayola y tal. Nunca me aprendí ese texto, ni pude decir nada de ese texto. Y me firmaron un contrato.
Qué bien.
Qué bueno. Antes se veían muchos más conciertos, más directos en vídeos, sobre todo en los años 90 y 2000. Y yo siempre defiendo que los dos mejores vídeos en concierto que he visto, entre otras cosas porque me los han inculcado mis padres, es el de Metallica en 1991 en Moscú.
¿Sí?
Y el Mucho Más Que Dos. O sea, yo el primer vídeo aquel de gira de mucho más que dos. Que
estábamos claro, con es que Joaquín, claro, con Miguel.
Claro, es que de repente dices, pero ¿cómo esto es? Con Juan. Esto es la, cuando hacen el partido de la NBA, de los soles, es que eran las estrellas
juntas a lo
de la
mejor, canción.
Claro, tú metes ahí, claro, metes ahí a todos los que había. Sí. Estaba Antonio Flores.
Antonio Flores, Manolo Tena. Es que fueron fueron 4 días en Gijón, que estuvimos viviendo todos en el mismo hotel, y 2 días de concierto. Si ese hotel hablase.
Madre. Ya.
Porque claro, Víctor y yo, que teníamos que cantar y ensayábamos cada día, llegábamos de los ensayos y nos subíamos rápidamente, pero al día siguiente nos contaban lo que había sido eso por encima de las mesas bailando flamenco.
¿Ah,
en fin?
Sí.
Bueno. Aquello fue tremendo. Fue tremendo. Lo pasamos tan bien que sí, sí. Pues es que hemos tenido la suerte de vivir momentos maravillosos
y de seguir
viviéndolos, sí, claro. Es verdad.
Antes te decía, antes de empezar, que yo estaba muy nervioso, y es cierto, porque me impones, ¿no? ¿Qué personalidad del mundo de la canción, quién te impone a ti mucho? Que no podrías estar ahora mismo con esa persona, porque no, te bloquearía.
Por dos razones. Sting, porque me gusta muchísimo, me ha gustado siempre como músico, como ese timbre de voz, que es una especie de como de ronquera, pero no es ronquera. Me ha gustado su compromiso, las canciones que ha hecho. Él es guapo, ¿no? Lo siguiente. Entonces,
¿lo conoces? ¿Has estado con él?
Que va, ¿no? Que va, le he visto actuar, pero no.
Buenos días, Sting, adelante.
me muero. No, y luego por otra razón, porque no hablo inglés, con lo cual no podría. Tendría que tener otra persona al lado que me tradujera.
Y no sería, claro, no sería.
No. Entonces.
Sting.
No, pero hay mucha gente que admira. Yo he tenido la suerte de como oyente, como público, ver aquí en el Palau, recuerdo,
¿el Palau
una época
música?
Que yo estaba haciendo aquí en Barcelona teatro, y en un festival de jazz tuve la suerte de ver a Sarah Vaughan y Duke Ellington.
¡Hombre!
En Santa María del Mar.
Madre mía, o sea, qué preciosidad.
Era al piano y ella cantaba. Brutal.
Bueno, no, y Duke Ellington con la orquesta.
Madre mía.
O sea, su gran orquesta. O sea, yo tuve la suerte de ver eso y digo, madre mía, pero que. O sea. Y luego he visto a Sting, luego he visto a Duke Ellington, a Bruce Springsteen, he visto a Stevie Wonder. En fin, he tenido la suerte y luego he tenido además la suerte de compartir eso así. Con gente también tan admirada y compartir canciones y música, qué suerte he tenido.
Y compartir tu vida con alguien que es mejor que Sting.
Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar?
A mí me parece más atractivo.
Es muchísimo mejor que Sting.
En todos los sentidos. ¿Es buen hombre?
Ahora que no nos escucha,
no,
sí. Es muchísimo
seguro que no.
Mejor.
Seguro que no escucha porque tu esposo es un loco de la cadena SER. Es un tot. Está como una,
lo
como una cabra. ¿Qué no hacéis otra cosa en casa?
¿Te imaginas todo el rato?
Tenemos radios, aparatos de radio por todos lados. El día del apagón.
Sí.
El día del apagón. Que todo el mundo, pues yo no tenía pilas, pero nosotros teníamos pilas, aparatos y luz. Lumbre, o sea, nosotros es que, vamos, no podíamos llamar a los amigos porque no podíamos conectarnos, pero era, no, estábamos totalmente pertrechados.
Vendimos radios en la puerta.
Merecerías, Ana Belén, merecías que tu nombre tuviera, que un estudio de radio tuviera.
Mira, de Radio Madrid, de Radio Madrid.
No, este, no, a partir de ahora, queridos amigos, si lo digo en antena, ya se va a hacer.
Ya sí. queda
este
para siempre.
Estudio, que no tiene el nombre en el
no
que
tiene.
Estamos, se va a llamar Estudio Ana Belén.
Sí. Calla, por favor.
No.
Tenemos una placa,
bueno, por lo menos para vosotros.
No, vas a ver la mano que tiene Juan Carlos Ortega.
Para nosotros, y yo voy a hablar con la dirección, que por suerte no sé por qué me llevo bien con la gente de dirección, no sé por qué.
¿Por qué será?
Se ponen nerviosos ellos cuando hablan contigo.
Y te prometo, Ana Belén, que este estudio en el que estamos se va a llamar Estudio Ana Belén y va a haber ahí una placa. No, te la prometo, que a ti
y
eso
entonces,
te da igual, ya, o sea, que no estás.
Entonces, cuando vengas a Barcelona a actuar,
voy a mi casa.
tendrás que venir.
Voy a mi casa.
Claro,
a mi estudio.
Hacerte una foto con el estudio de Ana Belén. Sí, sí.
Pues eso lo tienes seguro. Y ahora estás de gira, ¿no?
Por toda España. Empecé en abril.
Ya llevas un tiempecito.
Llevo un tiempo. Y ahora estamos hasta el 23 de diciembre. O sea que ya, justo el 23, que siempre pienso, pues la gente, no sé si vendrán porque estarán ya con la cena del día
siguiente. Seguro, siempre con
cierto tiempo. Preparando las velas.
Eres Ana Belén, a ti se te
va
a ver.
Bueno, el 23 terminamos y con una gira de verdad que está siendo tan estupenda y tan bien. Y uff.
Que también tienes ganas de que acabe a lo mejor un poquito.
No te creas.
Joder, es que eres...
¿Sabes por qué? Porque como no está siendo de cada día tengo que viajar y cantar, sino que a lo largo de los meses muy dilatada. Y entonces termino, eso sí, cuando acabo de las 2 horas y algo, acabo muy cansada. Los pies quiero que me los cierren con una sierra. Sí, de verdad. Pero no es cansada. O sea, no estoy cansada, no me cansa viajar, no es aquello de cuando empezábamos, que aquello sí eran giras terroríficas. Yeah. Entonces estoy contenta y no tengo ganas de que termine. Pero sé que tengo que terminar.
Claro.
Porque ahora Víctor, que ya saca su disco nuevo, y el año que viene empieza el gira.
Entonces, ¿os vais turnando?
Sé que tengo que terminar.
Claro, porque no quieres estar de gira cuando él empieza, claro.
Sobre todo porque nos tendríamos que dividir a mi hijo.
Claro, y ahí sí
no
que no.
Conviene y partirlo por la mitad, no nos conviene.
Tiene capacidades, pero no tantas.
No tantas.
Pues yo creo que a ese extraterrestre simbólico que hemos convocado aquí para saber quién es Ana Belén desde cero, seguro que le has encantado. Seguro
¿tú
que
crees?
Está.
Sí.
Joder, es que...
También le puedo decir a ese extraterrestre que aparte de eso de cantar,
¿sí?
Y cantar no solo en el escenario y tal... que me gusta coser.
¿Y qué es coser? Para que lo sepa.
Coser, pues mira, la ropa que llevamos puesta,
¿sí?
Se compone de delantero, espalda, manga, todo eso hay que coserlo, claro, para poder meter nuestros brazos y que eso nos abrigue,
porque
nos quite
el
frío.
Los humanos no vais desnudos.
No vamos desnudos. Hay algunos
por norma
que
no,
sí.
Por norma no.
Y en determinadas épocas del año,
¿sí?
A veces sí.
Se va desnudo.
Con calor. Hostia. Sí. Pero normalmente se va vestido con ropa y eso hay que coserlo.
Entonces tú coses.
Y yo coso.
Qué maravilla.
Me gusta mucho coser, me gusta mucho hacer punto y me gusta mucho fregar los cacharros que Víctor ensucia porque cocina.
Él cocina.
Me
suena eso,
y
sí.
yo limpio.
¿Y cocino bien? Sí, ¿no?
Muy bien. Muy bien, ¿eh?
Mejor que componer canciones, incluso, ¿no?
Pues te diría que a un nivel
equivalente.
Súper fino.
Podríamos decir, Víctor, que compone alimentos, entonces.
Compone alimentos, te digo, sí.
¿Y qué es lo que mejor le sale? ¿Cuál es su plato estrella?
Es que tiene muchos, ¿eh? Y no solo te diría fabada. Esto es un lugar como...
Claro.
Es fácil. No. Tenemos, pues, verdaderas delicatessens.
Ana Belén, muchas gracias. Me he ido tranquilizando con el paso de los minutos, pero no estoy tranquilo del todo, porque eres mi Sting, ¿vale? Tú eres mi... porque es que Ana Belén no es guapa, es lo siguiente.
Eso,
también,
como ha dicho,
¿vale?
Ella.
¿Me perdonas por haber dicho que es fácil enamorarse de ti? No me he metido en un terreno...
No te has metido en ningún terreno perigoso. No.
Ana Belén, te queremos mucho, eres...
Es recíproco.
Y dale un beso a tu marido.
Se lo doy.
De nuestra parte, porque siempre que ha venido aquí a la radio...
Nos está escuchando, seguro. Juan Carlos, envíaselo.
Víctor, perdona por haber dicho que me enamoraría de tu mujer, pero es que lo siento en el
alma. A ti te pasó lo mismo.
Exacto. Nadie mejor que tú me entiende. Un beso, Ana.
Igualmente, un beso para vosotros. Gracias.
Hacemos una pausa pequeña, diminuta, y podéis marcar el 900-100-800 porque después tenemos Copla Novela.
Mira, luna, me espanta tu frialdad, ríes al pensar que te podrá...
Cada domingo a las 12 transmite La SER.
No
sé por qué te quiero. ¿Será que tengo alma de bolero?
Bueno, parecía imposible superar a la invitada anterior. Claro, después de Ana Belén, ¿qué hacemos?
Es que,
¿no?
Es que, ¿qué pones?
Y decíamos, va a ser imposible que alguien pueda estar a la altura, pero lo hemos conseguido porque aparecerá ahora mismo, nada más y nada menos, que el rey del podcast, claro. Arturo González Campos. Oh,
otra voz prodigiosa, otra voz.
Venga,
es increíble. Es que es una locura. Una locura. Venga,
no paráis.
No puede bajar esto, Arturo, tú verás.
No paramos.
Qué nivelón.
Antes hemos dicho que tenemos copla novela. Evidentemente, hoy es el día de la copla novela. 900, 100, 800. Ya han llamado muchos oyentes. O sea, se puede decir casi que ya no llaméis más.
Está resultando pesado.
Está gustando mucho lo de la copla.
Que tenemos las dos llamadas ya.
Sí, claro. Vamos a pasar dos oyentes nomás.
No vamos a engañar a nadie.
Entonces, queridos amigos, vamos a escuchar una copla en un disco de vinilo, se irá rayando y vosotros nos diréis cómo queréis que continúe esa copla. Y el gran Arturo González Campos...
Ya no hacemos ni el teatrillo de ¡uy, se nos ha rayado el disco!
¿Y qué ha traído él los discos, Arturo?
Se va a rayar, ya está, se va a rayar. Y Arturo González
Campos... Al final la rutina puede con todo. Ahí está.
Arturo es ese hombre que hace unos podcasts increíbles. Yo soy muy fan de mi año favorito. El otro día con
Eva Baroja.
Impresionante. Es el mejor podcast que hay ahora mismo en la radio. Sin
sale también Dani Rovira, pero bueno, para estropearlo.
Para romperlo un
poquito.
Porque
tienes que tener a alguien al lado.
Ana, buenos días, Ana, oyente Ana.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, oyente Ana?
Muy bien.
¿Estás contenta?
Bien. ¿Y vosotros?
Muy bien.
Venga, vamos a empezar la copla. ¿De quién es la copla de esta semana, querido Arturo?
Buah, es que esto es una joya. Esto es posible que sea, no digo la primera vez, pero de las primeras veces que se emite en una radio, porque esa canción estuvo prohibida.
Vaya.
Os presento a la niña Rosamari. Y vais a entender, no quiero hacer spoilers, pero vais a entender por qué estuvo prohibida y algunos entenderán por qué ella se llamaba la niña Rosamari. No quiero contar absolutamente nada más.
Pues venga, que empiece la copla.
Mi hija Merceditas.
Sí, el título de la copla es Mi hija Merceditas. Que empiece la copla y atención, Ana, porque cuando se raye tú decidirás cómo continúa. ¡Que empiece la copla! ¡Ole!
¡Qué maravilla!
Fue en Cádiz una noche de luna llena.
¡Ole!
Yo volvía del tablao de cantar allí mis penas.
La hipotética.
Y al llegar a casa quise darle un beso a mi hija.
Muy bien.
Que acostada en cama estaba.
Normal.
7 años tenía mi hija Mercedita, 7 años dulces como dulce su sonrisa. Y al darle yo el beso noto con sobresalto que mi hija estaba.
Poco pastoso,
ya se ha rayado.
Sí,
se ha rayado el disco justo cuando dice le iba a dar un beso a su hija.
Sí.
Y notó que su hija estaba, atención, dos opciones, Arturo.
Atención. Notó con sobresalto que su hija estaba a 40 de fiebre.
Ay, pobrecita, ojalá que no.
Notó con sobresalto que su hija estaba poseída por el demonio.
Hostia, pues casi en los 40 de fiebre.
Pues
mejor.
No, ya estaríamos en la segunda.
Yo sé lo que el oyente va a decir, imagino. Pero puedes elegir los 40 de fiebre también. ¿Pero tú qué prefieres?
No.
¿Que continúe la copla con los 40 de fiebre o con la niña poseída por el demonio?
No, con la niña poseída, por
¿sí?
supuestísimo.
Claro,
como una niña posesa, nos vamos a privar de una niña posesa,
eso,
por favor.
Nunca.
Por supuesto.
Venga, pues que continúe así la copla.
Y al darle yo el beso noto con sobresalto que mi hija estaba poseída por el diablo.
Ole.
Dios mío, que atávico terror me inundó al ver a mi chiquilla gritando con voz de monstruo. Soy el diablo, puerca, soy Satanás.
Soy el diablo, puerca.
Entonces llamé por teléfono.
Ahí ya, llamó por teléfono entonces.
Claro,
vale.
Llamó por teléfono.
Ana, atención, dos opciones.
A ver.
Vale.
Llamé por teléfono al cura para que le hiciera exorcismo.
Es lo lógico.
Que es lo lógico, es lo que yo haría. O llamé por teléfono a Iker Jiménez.
Que eso es lo lógico, lo que yo haría.
Que también es lógico.
Porque los dos tienen el mismo poder.
Es lógico ambas cosas.
Sí.
Ana,
a ver, a mí Iker Jiménez me encanta, de decirlo. Pero igual hace más papel el cura.
El cura hace más papel.
No, sí, yo ahí veo...
veo más, más herramientas ahora mismo, ¿eh? ¿Eh? Que no sé quién tiene más herramientas para el exorcismo, ¿eh? O sea,
bueno, me voy a lo tradicional, al cura.
Al cura, ¿no? Venga. O sea, ¿tú quieres que llame por teléfono al cura? Vale, pues así va a continuar la copla, porque tenemos, como decimos siempre, todas las ramificaciones grabadas. Que continúe la copla con el exorcismo.
Y entonces llamé por teléfono al cura para que hiciera un exorcismo a mi niña, para que Satanás saliera, para que el diablo se fuera de su tierno cuerpecito. Llegó el cura a casa y le dije: padre, por favor, quítele el diablo a mi hija. Y me dijo el sacerdote, sacerdote.
¿Qué le dijo el sacerdote? Atención, Ana.
Atención.
Le dijo el sacerdote: su hija no está poseída.
Hostia.
Solo está adolescente.
Hostia, bueno, no. No.
Ojo, el sacerdote.
Está bien, está bien, está bien.
El sacerdote empático, O le dijo el sacerdote: ate a su hija a la cama con correas. Que ahí ya es más un exorcismo canónico.
El al uso, exacto. El cura dice: no, esto es un exorcismo, esto hay que atarla.
Esto, vamos al lío.
O bien que le ha llamado puerca porque está en la adolescencia.
Bueno, lo de la adolescencia lo comprendo porque estoy en ello.
¿Sí?
Yo no, mis hijas.
Ah, vale, te iba a decir. Digo,
¿De qué edades tienes las hijas?
Tengo dos hijos de 13 y 15, entonces, bueno, sí. Están como poseídos. Claro.
Pero no te llaman puerca, o sea, no.
Ni los tienes que atar con correas. No entremos ahí.
Bueno, tienen tardes, ¿no?
¿Qué decís entonces? Que el cura dice...
Prefiero, sigo por lo... Por lo tradicional, venga, que la tara con cuerdas.
Que la tara con cuerdas. Sí, venga, claro. Va, pues el cura le va a decir eso a la madre de la chiquilla.
Y me dijo el sacerdote: ¡ate a su hija a la cama! Y yo até a mi hija con correas en los brazos, con correas en las piernas, mientras mi hija decía: madre, eres una maldita zorra.
Madre, eres una maldita zorra.
Y el cura se acercó y le echó agua bendita. Y mi hija entonces,
¡ay! El cura se está rayadísimo. Es normal, ¿eh? O sea, quiero decir, yo soy cura y de repente veo a una niña llamándole zorra a su madre y lo primero que hago es echarle agua bendita.
Sí, bueno, sí.
Y con coros, con coros detrás. Y con coros. Claro, que más demoníaco todavía.
A ver, y entonces su hija, cuando ve que el cura le está echando agua bendita, entonces ya hay dos opciones, Ana, por favor, mucha atención.
Dos opciones.
A ver.
¿Mi hija entonces mató al cura?
No, hombre, no. Hombre. No, no.
Bueno,
no.
Sí, vale, es la primera.
Sí. No, hombre, no.
Sí, sí. Tira para atrás, llama a Iker Jiménez.
Exacto.
Y mi hija entonces quedó ya sin el diablo gracias al agua bendita. ¿Aquí hay un final feliz o un final mucho más turbio?
Hombre, yo creo que
voy a ir a lo heavy.
No, hombre, no. Vamos, Ana.
Sí,
pero Ana.
No, hombre, si no es un aburrido.
Pero que es un ser humano.
Mató al cura.
Pero Ana, que es un...
Ana. Oye, estamos jugando, estamos jugando.
Estamos jugando, pero es un ser humano el cura, Ana.
¡Hazlo, Ana!
No, mató.
Pero a ver, te dan la oportunidad de que el exorcismo acabe, que el agua bendita devuelva a la niña a su condición de niña normal, y prefieres que muera un cura. Bueno, es ficción.
Ortega,
vale.
El oyente es soberano.
Vale, venga. Venga, pues que mate al cura, venga.
Y mi hija entonces saltó sobre el cura y de un mordisco lo mató.
¡Ay! Madre mía, ya está bien, de verdad, no puedo más.
O sea, el cura está emocionantísimo.
Sí, emocionante está. El cura está muerto, le sale sangre del cuello. Ana, gracias, no te vamos a pedir a ti más porque vemos que estás
muy sádica.
Muy sádica.
Sí, es destroyer.
Esto va mal.
A ver si, adiós Ana, a ver si Tony, buenos días Tony.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días.
A ver si tú, Tony, eres un poquito más bondadoso con la historia, ¿vale? Yo
no lo creo.
Vaya oyentes.
Mira, Tony, de los míos.
Vaya oyentes, vale. Y entonces, alguien vino, ¿vale?
¿Sí?
¿Quién vino? A ver, hay dos opciones.
Atención, Tony. Y entonces llegó a casa el Papa León XIII para ayudar.
Bueno.
Eso estaría bien.
Se les había ido de las manos. O entonces llegó el marido que volvía del trabajo.
Yo quiero Papa León. Yo quiero
yo también, yo quiero el papá.
Ya.
A mí me gustaría, ya, pero también que, te digo, el marido bueno, trabaja en una gasolinera, se acuesta tarde, porque la otra venía del tablao.
Del tablao, de cantar allí tarde. De cantar allí sus penas.
Entonces, ¿qué? ¿Papa o...?
¿El papa o el papa? ¿Quién viene?
¿Papa o marido?
El papa real.
El papá de la niña. Llega el papá de la niña. Vale, os habéis perdido una grabación buenísima de cuando entraba León XIII.
No insistas,
no, vale, Carlos, pero como quiera.
Que, a ver. Venga, hubiera sido precioso.
Tony, de acuerdo. Venga, venga. Que el que viene...
¿Que es el padre?
Es el padre de la niña.
Y entonces llegó mi marido, que volvía del trabajo, y le dije, oye, mi vida, nuestra hija está en la cama poseída.
Nuestra hija está en la cama poseída.
Y mi marido aterrado fue al cuarto de la niña, y la niña levitando le dijo a su padre que de miedo estaba muerto. Eres un maldito puerco.
Joder, oh, es que la, no mi se le cae la palabra de la boca.
Le dice,
mira, justo
a su padre le dice, eres un maldito puerco.
Eres un maldito puerco. Y, no, la niña está endemoniada.
Está endemoniada, seguro. Esto no es adolescencia.
O malcriada, no sé.
Yo creo que adolescencia hemos de empezar a descartarlo ya. A no ser que sea una adolescencia complicada.
Puede ser que las dos cosas también.
Sí, también. Ser. Una niña adolescente poseída. Ya,
eso ya es.
Cerrar el círculo.
Eso ya es una locura. Tony, a ver, dos opciones. ¿Qué hace
el marido? Entonces se puso a llorar.
No. Yo lo haría.
Hombre, como mínimo. O mi marido entonces nos abandonó a la niña y a mí.
¡Hostia! No.
Atención, ¡hostia! El hombre que llega a casa ve que hay un problema y se pira,
y
¿eh?
Se va.
Sí. El hombre que se va por tabaco.
Tony, tú.
La posesión.
Tony, tú, en tanto que hombre, ¿qué harías? No te digo que sea la opción que decidas, pero tú vas a tu casa y te encuentras a tu hija poseída por el diablo. No serás de los que abandonan a la niña y a la madre, ¿no?
Yo antes lloraría.
¿Llorarías? Vale,
lloraría, ¿no? Lo primero, llorar.
Antes lloraría.
¿Y quieres que continúe así también, llorando? ¿Que el hombre llore o que el hombre abandone? ¿Quieres que continúe así, no? Que llore el hombre.
Que llore.
Vale, que llore el hombre. Pues así va a continuar esta copla, llorando a este pobre padre.
Mi marido entonces se puso a llorar, aquello era muy fuerte, ya podéis imaginar. Y mi hija Mercedita empezó a vomitar un líquido verde asqueroso mientras gritaba: me dais asco, padre y madre.
Me dais asco, padre y madre.
Y fue entonces cuando nos quedamos muy parados. Mercedita giraba su cabecita 360 grados. Y Mercedita entonces.
Uy, hostia, ay, el mejor momento, girando la cabeza 360
Mercedita
grados.
Mercedita vomitando una cosa verde y girándola, bueno, pues una noche más,
sí,
en casa de, en esa casa.
Qué horror. ¿Alguno de los aquí presentes ha visto El Exorcista, imagino,
sí,
no? ¿Todos?
Sí. Se llama Mercedita, todo el mundo lo sabe.
Sí. Se llama Regan, la niña se llama Regan. Mm-hmm. O sea, qué miedo a esa película. Yo siempre aconsejo desde aquí.
Yo no la he podido ver más.
Es horrible. Es buenísima la película, pero
fijaros que esta copla es anterior a
claro,
todas esas películas.
Claro, es anterior al Exorcista.
Es anterior al rock satánico. La copla satánica
que no esté copiado.
Gracias a la niña Rosamari, por eso solo pudo sacar este tema.
Es impresionante.
Es que os traigo oro.
Está basado en un hecho real, además.
Sí, sí, está basado en un hecho real. Sí,
por supuesto. Pero la niña de Cádiz.
La niña de Cádiz, mi hija Mercedita, la niña de Cádiz. Bueno, pues yo desde aquí aconsejo a todos los padres que no le pongan El Exorcista a sus hijos pequeños. Yo la vi con 12 años.
Es lo que iba a decir.
Y aún sueño, sueño que, que la cama se mueve. Y que hay un
yo aconsejo
demonio.
Lo contrario.
Sí,
claro, tú. Que espabilen.
Y que no bajen las escaleras haciendo el pino puente tampoco.
Exacto. Caminando hacia atrás.
Sí. Uah, es que
bueno, oye, que nos hemos quedado en esta historia. Venga, la niña está girando la cabeza a 360 grados, vomitando ese líquido verde que se hizo famoso en la película El Exorcista, que ocurre en la realidad con los exorcismos.
Sí.
Y hay dos opciones, porque la niña, entonces, atención, Tony.
A ver.
Merceditas entonces volvió en sí. Y se le pasó la posesión.
Hostia, ojalá, mola, ¿eh?
ojalá.
Así como un episodio de un ratito.
En plan, ¿qué tal? Hoy es martes.
Por favor, dejadme decir la segunda opción.
¿Qué sería?
Merceditas, entonces... mató a su padre.
Hombre.
No, pero ¿cómo va a matar a su padre?
Sí, yo sí.
Pero a ver,
ya tenemos un cadáver.
Cristina.
¡Tony!
Ha muerto el cura ya.
Bueno.
Y con sangre en el cuello. No vamos
Tienes
a...
Tienes que hacerlo, Tony.
No, pero no, no está, está poseído Arturo.
Pero esto fue una posesión muy grande.
Está poseído porque adolescente no es.
No, adolescente no. Tony, a ver, ¿qué prefieres? Yo espero que seas bondadoso y no como Ana, ¿vale? Como nuestra oyente anterior. Que se le pase la posesión, lo cual sería bonito, sería un buen final, una cosa preciosa. O bien, que mate al padre.
Yo digo muerte.
Mate al padre. Hostia, pero que mate al padre.
Todo muerte menos sorteo.
Todos lo queremos, Juan Carlos.
¿Pero por qué?
No, pues porque, porque sí.
Si fuera a matar a la madre, dirías que no.
También diría
¿también
que,
todo, que sí.
Todo, todo, todo. No me des ideas.
Entonces mata al padre.
¡Mate al padre!
¡Mate, bien!
Bien, Tony.
Tony, bienvenido al mal. Es que Tony lo que hace tiene una lógica interna.
Sí, sí, tiene su lógica. Tiene claro, su lógica. Está nosotros poseída, vamos por otro lado.
Que mata al padre. Nosotros tenemos sentimientos y tal, y él sí, está bueno. En lo que es la narración propiamente dicha. Venga, va, pues que Merceditas, Dios mío, lo siento, que mate al padre.
Y Merceditas entonces saltó sobre su padre.
Vamos, Merceditas.
Y de un mordisco lo mató. Acerqué a mi hija.
¡Ay! Se acercó a su hija. O sea, antes de nada, se acerca a la hija. Lo que yo haría es llamar a la policía.
Pero es muy rápido todo esto.
Claro,
sí,
claro.
O sea, esto estamos contando como una historia, pero a lo mejor es cuestión de.
Claro, estos son segundos, en realidad. Tienes razón. Y la cabeza no da para pensar.
Voy a llamar a la policía.
Voy a llamar a la policía.
A ver, al cura, luego ya se verá.
Claro.
No. Es mejor la idea que ha tenido ella. Por lo que ha dicho. Me ocurrió la mejor idea de todas.
La mejor idea. Tony, hay dos posibilidades de esa idea. A ver cuál prefieres tú.
Atención, Tony. Me acerqué a mi hija, la besé, y el amor mató al demonio y mi hija regresó.
Ay, por favor, que sea esta.
Opción no, sería un buen final después.
Sería un final muy bonito.
Pero
sería
bueno,
precioso.
Sí.
Bueno. Ojalá.
Opción dos. Me acerqué a mi hija y le di un par de guantazos.
Tía.
Hombre, no, pero
¡atención!
Esta sería madre de antes. Esta,
¿sí?
Esta,
sí. Tony, lo que tú quieras. ¿Qué
es una niña poseída, cuidado, Hay,
yo no me atrevería a darle dos hostias, pero bueno. Tony, lo que tú
yo
digas.
Yo creo que no va a ser pasteloso. Se acercó a su hija y le dio un par de guantazos.
Joder, vamos, ¿tú vamos? ¿Prefieres que le dé dos guantazos?
No hay manera.
Yo estaba de acuerdo.
Y va a ser el final de la copla.
Estamos
novela,
pegando a demonios, no a niños. Estamos pegando a demonios.
Venga, pues Tony, gracias por participar. Así va a ser el final de la copla novela que tú has decidido que sea.
Me acerqué a mi hija y le di un par de guantazos y le dije, eso no se hace, hija. Y entonces mi hija me dijo arrepentida, lo siento, mamá. Mejor que un exorcismo.
¡Maravilla!
No, vaya. Y a tiempo es mejor que un exorcismo. Porque una hostia a tiempo. Es mejor que
impresionante. Sergio Picó, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, contento porque viene una temporada guapa de Hermano Mayor.
Sí, sí.
Oye,
sí.
He visto que lo estás llamando todo el rato Satán o Satanás, sí, sí. O el Diablo, claro. Pero el Diablo, el innombrable, tú sabes la de nombres que tiene, el Diablo, el Diablo, el Anticristo, Satanás, el Príncipe de las Tinieblas, el Maligno, el Tentador, Lucifer, bueno, el Ángel Caído, Belcebú, Mefistófeles, Belfegor, Leviatán, Asmodeo, Abadón, Apolión, Belial, Ibáis, Shaitán, Angra Mainyu, Plutón, Samael, Lucifuorro Focal, el enemigo,
Picón,
el padre de la mentira,
miedo,
el adversario,
Picón,
el dragón antiguo,
Picón,
no,
¿qué está pasando,
no, Picón? Laile, Siavi, Natias, no dulceda.
Está hablando al revés.
no daba, no y lo
para. Arturo González Campos, muchas gracias. Vamos a irnos ya.
Ahí para el
está hablando al revés también. Oye, vamos a irnos. Volveremos el domingo que viene aquí a la sintonía de la cadena SER, justo después del gran. Dilo al derecho. Al derecho. Adiós, amigos. Hasta el domingo. Esto es muy raro.
Le dijo arrepentida: lo siento, mamá, no lo volveré a hacer. Y esto enseñará que al diablo mano dura, al diablo mano dura, porque una hostia a tiempo es mejor que un exorcismo.
Porque una
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.